La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Octava de Pascua y domingo segundo de Pascua. El Señor glorioso, resucitado de la muerte, viva más y más en nosotros, y nos alegre durante esta cincuentena pascual que iniciamos con su luz y con su gracia. Que revivamos en estos días el gozo de nuestro propio bautismo, que celebrando la resurrección de Cristo nos alegremos en ella. Alegraos, alegraos siempre en el Señor, y nos alegremos también en la esperanza de nuestra propia resurrección. Bendito sea Jesucristo, nuestro Salvador. En la resurrección suya se han cumplido sus palabras: el que se humilla será ensalzado. Lucas 14. Como dice el himno cristológico de San Pablo en Filipenses 2, Cristo no reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó tomando forma de siervo, y en la forma de siervo se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó sobre toda criatura, le otorgó un nombre superior a todo nombre, para que al nombre de Jesús doble la rodilla cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. La resurrección de Cristo es indeciblemente gloriosa. Pero antes de contemplarla, volvamos una vez más nuestros ojos al Cristo crucificado, al Cristo de la cruz. Muriendo, destruyó nuestra muerte; resucitando, restauró la vida. Hace una semana, cuando meditábamos sobre la pasión del Señor, terminábamos afirmando que la cruz es ya el comienzo de la glorificación de Cristo. Cuando Él muere, la naturaleza tiembla, se estremece, se rasga el velo del templo. Muchos hombres, contemplando su muerte, golpean sus pechos y reconocen que Jesús es el enviado de Dios. Jesús, al morir, da ya origen a la Iglesia, a la nueva Eva, la madre de todos los vivientes. De su costado sale sangre y agua, según el testimonio explícito de San Juan, testigo ocular. De su costado brota el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía, los fundamentos de la Iglesia. De tal modo que los padres antiguos veían que, así como del costado de Adán dormido nace Eva, la madre de todos los vivientes, ahora del costado de Cristo, el nuevo Adán dormido, muerto en la cruz, nace la Iglesia, la nueva madre de todos los vivientes. Dice Juan, evangelista, a la hora de expresar la muerte de Cristo, entregó el Espíritu. Y lo dice San Juan, al parecer, con un doble sentido deliberado. En primer lugar, entregó el Espíritu, exhaló el Espíritu vital, murió. Pero en segundo lugar, entregó el Espíritu significa entregó el neuma, el Espíritu Santo, el que da nacimiento a los hijos de Dios, a la Iglesia entera. Por eso podemos decir que Cristo ya vence en la cruz. La cruz misma es victoria suprema de Jesucristo. En la cruz Cristo vence al demonio, el príncipe de las tinieblas. En la cruz va a vencer la muerte por su resurrección gloriosa. Hubiera podido ser simultánea la muerte y la resurrección de Cristo, pero entonces los hombres hubieran puesto en duda su muerte. Fue conveniente que pasaran 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús. Pero ya en el momento de morir, cuando Cristo entrega su espíritu al Padre, el Padre lo acoge victorioso en los cielos. Acoge el alma humana de Jesús, es glorificada instantáneamente por el Padre, aunque todavía han de pasar 3 días para que la glorificación de Cristo muerto afecte también a su cuerpo en la gloria de la resurrección. En la cruz vence Cristo al pecado. El pecado ha introducido la muerte en el mundo. Y el Cordero de Dios inmolado en la cruz, que quita con su sangre el pecado del mundo, Él es el que va a vencer la muerte por su resurrección, abriendo a todos los que crean en Él las puertas de la vida eterna. El que se humilla será ensalzado. Pero volvamos al hecho grandioso de la resurrección de Cristo. El misterio de la resurrección de Cristo, como nos dice el Catecismo en el número 639, es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricas comprobadas. Así se atestigua frecuentemente en el Nuevo Testamento. Cuando San Pablo escribe a los Corintios, la primera carta, el capítulo 15, al hablar de la resurrección, expresa una tradición que ha recibido de muchos discípulos de Cristo. Porque, dice, os transmití en primer lugar lo que yo a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Está hablando San Pablo de una tradición viva, de un testimonio comunitario de la Iglesia naciente. Una fe que encuentra sus motivaciones en el orden sensible, en primer lugar, por el sepulcro vacío. Sabemos, evidentemente, que no se trata de una prueba directa de la resurrección de Cristo. La ausencia del cuerpo de Jesús en el sepulcro puede explicarse de otro modo. Pero para los creyentes primeros, el sepulcro vacío constituyó un signo esencial dado por Dios. Es el caso de las santas mujeres que acuden, guiadas por María Magdalena, al sepulcro el primer día de la semana, muy de mañana. Dos hombres vestidos de hábitos deslumbrantes les dicen: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos cómo os habló estando aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre había de ser entregado en poder de los pecadores y ser crucificado y resucitar al tercer día». Corren las mujeres a dar la buena noticia a los 12, pero a ellos les parecieron desatinos tales relatos y no los creyeron. Este relato de Lucas 24 resulta verdaderamente conmovedor. Pedro y Juan corren al sepulcro, A ver qué hay de verdad en estos relatos. Y Juan, que es más joven, llega el primero al sepulcro, pero no se atreve a entrar. Entró Pedro y después Juan, vio y creyó. Pero el primero, esto también merece la pena señalarlo, el primero que va a recibir la aparición del resucitado es Pedro. Después, los 12. Pedro, Simón Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, es el que ve al resucitado antes que los demás. Y el testimonio creyente de la comunidad primera va a apoyarse sobre el testimonio de Pedro. En Lucas 24 se dice: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Por eso la fe en la resurrección de Cristo encuentra fundamento no solamente en el sepulcro vacío, sino en las apariciones del resucitado. En 1 Corintios 15 dice San Pablo que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas, luego a los 12, después se apareció una vez a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven todavía y algunos murieron, luego se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, y después de todos, como a un abortivo, se me apareció también a mí. En Hechos 1 se dice que Cristo resucitado tuvo un trato frecuente y amistoso con sus discípulos. Se dio a ver en muchas ocasiones, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios y comiendo con ellos. Este dato, y comiendo con ellos, se ve que a los primeros discípulos les hizo un efecto muy especial. Recuerden aquella escena que San Lucas en el capítulo 24 narra cuando se aparece Jesús a los apóstoles. Ellos no acaban de dar crédito a lo que están viendo, en fuerza la alegría. Y aunque Jesús está visible y les invita a tocarle, ved que un fantasma no tiene carne y huesos, como podéis comprobar que yo tengo, no acaban de creer. Y entonces Jesús, para acabar de convencerlos, les pide algo de comer, le dan un trocito de pez asado y él comió delante de ellos. San Pedro, con ocasión de la conversión del centurión Cornelio, tiene un discurso que está recogido en Hechos 10, donde dice, hablando de Jesús: Dios le resucitó al tercer día y le dio manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos de antemano elegidos por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de resucitado de entre los muertos. Como dice el Catecismo en el número 643, ante estos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. No es la fe de los discípulos la que produce, la que inventa la resurrección de Cristo por una exigencia de ese ambiente místico de la primera comunidad cristiana. Todo lo contrario. Es la experiencia directa de la realidad de Cristo resucitado lo que suscita y confirma la fe de los discípulos en la resurrección de Cristo. Se trata de un cuerpo auténtico y real, que, sin embargo, tiene unas propiedades espirituales nuevas, propias del cuerpo resucitado. No está ya este cuerpo preso en las coordenadas del espacio y del tiempo. Puede hacerse presente aquí y allá según su voluntad, cuando quiere. Puede presentarse en una habitación que está con las puertas cerradas. Puede asumir la apariencia de un jardinero. O puede caminar con los discípulos de Emaús bajo otra figura sin que ellos lo reconozcan. Pero la resurrección de Cristo, que no fue un retorno a la vida mortal, como en el caso de Lázaro o de la hija de Jairo, del joven de Naín, es un ingreso de Cristo Salvador en la vida gloriosa de Dios, que deja atrás la humillación de su tiempo mortal. Aunque sea un momento, volvamos nuestra atención hacia la Virgen María. Ella es la Virgen fiel, la llena de gracia, la Inmaculada, la que no ofrece resistencia alguna a la palabra divina. Ella cree lo que Dios le dice. Ella cree lo que Jesús anuncia. Jesús, cuando va anunciando los misterios sucesivos de su vida, encuentra en el corazón inmaculado de María una acogida inteligente, dócil, creyente. Anuncia su pasión y los discípulos no lo entienden. En Lucas 9, por ejemplo, se dice, ellos no sabían lo que significaban estas palabras, que estaban para ellos veladas. Ellos no entendieron la pasión. Y cuando San Pedro intuye la verdadera significación de las palabras de Cristo, reacciona diciéndole, no quiera Dios que esto te suceda. Se avergüenza de la cruz de Cristo. La Virgen María no. La Virgen María cree que efectivamente va a ser muerto por sus enemigos. Pero la Virgen María cree también a Jesús cuando dice que al tercer día resucitará. Y eso es lo que le da fuerza de esperanza para permanecer en pie junto a la cruz de Jesús. Ella está sostenida por la esperanza en la resurrección ciertísima. Está sufriendo la Madre Dolorosa todo lo que sufre Cristo. La pasión de Cristo la sufre igual su madre. Por eso hemos sido salvados por la pasión de Cristo y por la compasión de la Virgen María. Pero ella espera en Dios, porque cree en las palabras de Cristo y está cierta de su resurrección. A ella, a la Virgen María, que se mantiene lúcida en la fe, cuando los discípulos en la hora de las tinieblas, en la hora de la pasión, están a oscuras, y tampoco en la hora de la luz de la resurrección acaban de aceptar el hecho glorioso de la resurrección de Cristo. A ella le decimos aquello que le dice su pariente Isabel, «Bienaventurada tú, María, porque tú has creído que se había de cumplir todo lo que se te ha dicho de parte del Señor». Lucas 1. «Bienaventurada tú, María, Inmaculada, llena de gracia». Las obras máximas realizadas en este mundo por la providencia divina son la encarnación del Verbo, la pasión de Cristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Concretamente, la obra gloriosa de la resurrección de Cristo se atribuye en el Nuevo Testamento a la Santísima Trinidad. Unas veces se atribuye al Padre, otras al Hijo, otras al Espíritu Santo. Del Padre se dice, por ejemplo, en Hechos 2:24, que ha resucitado a Cristo, su Hijo. Ha cumplido así aquello que públicamente dijo, se recoge en el Evangelio de San Juan capítulo 12, yo le glorifiqué y de nuevo le glorificaré. Pero también sabemos que la resurrección es obra del propio Hijo Jesucristo, el Hijo Divino. Él nos dice: doy mi vida para recobrarla de nuevo. Yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a recuperar. Y en otros textos se atribuye también al Espíritu Santo la obra de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, en Romanos 5, cuando se dice: si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu que habita en vosotros. La resurrección de Jesucristo efectivamente es la obra máxima de la sabiduría, de la bondad, del amor y de la potencia de Dios. La resurrección, ante todo, constituye una confirmación absoluta de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Al resucitar Jesucristo, da a todos los hombres la prueba definitiva de su autoridad divina para enseñar, para actuar, para salvar. Por otra parte, contemplamos en la resurrección de Cristo el cumplimiento de lo que habían anunciado los profetas y el cumplimiento de los anuncios del mismo Jesús durante su vida terrena. Cristo, como insisten los apóstoles en su predicación, resucitó al tercer día según las Escrituras, según estaba anunciado desde antiguo. Y también la divinidad de Jesucristo es confirmada por la resurrección. Él había dicho de sí mismo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Ya sabemos que desde que Yahvé revela su nombre en el Sinaí diciendo: yo soy el que soy, esas palabras indican una identidad divina. Entonces, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, y en mi resurrección conoceréis que yo soy el Hijo de Dios, el Hijo único de Dios. En fin, la resurrección de Cristo está inseparablemente unida a su muerte. Ha tenido que morir para después resucitar. En la encarnación asume el Hijo Divino una naturaleza humana mortal que va a ofrecer en la cruz en sacrificio de expiación para reconciliar a los pecadores con Dios. Y ahora, por la muerte del crucificado, somos liberados del pecado y de la muerte. Y por su resurrección gloriosa se nos abre el acceso a una vida nueva, una vida divina, sobrehumana, celestial. Por tanto, toda la vida cristiana estará permanentemente impulsada por la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos, así también nosotros vivimos una vida nueva, dice San Pablo en Romanos 6. En fin, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el principio de nuestra propia resurrección. Dice San Pablo a los Corintios, en la primera carta, capítulo 15, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Cristo resucitado es la causa de nuestra propia resurrección. El que come mi carne y bebe mi sangre no morirá para siempre, tendrá vida eterna. La unión con Cristo y la unión eucarística con Cristo es para nosotros la causa de la resurrección futura. Ahora ya nosotros, como dice San Pablo en 2 Corintios 5, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Se comprende, pues, que en la predicación de los apóstoles el misterio de la resurrección ocupase un lugar central. Los apóstoles atestiguaban con gran poder la resurrección del Señor Jesús, como se nos dice en Hechos 4. Esta fue la buena noticia fundamental de la predicación apostólica. Los apóstoles centraban su predicación en el misterio pascual, en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si la cruz era una locura, un absurdo para judíos y griegos, la resurrección también, especialmente para los griegos. Lo vemos, por ejemplo, en esa predicación de San Pablo en el Areópago de Atenas, Hechos 17, cuando, puesto en pie, Pablo, en medio del Areópago, dijo: «Atenienses», y comienza un discurso muy preparado, muy elaborado, muy retórico. En él les habla de Dios, en el cual vivimos, nos movemos y existimos. Pero más adelante, cuando ya entra en el misterio de Cristo, y en el misterio de Cristo que muere y que resucita, a quien ha constituido juez, acreditándole ante todos por su resurrección de entre los muertos. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se echaron a reír y otros le dijeron a Pablo: «Te oiremos sobre esto en otra ocasión». Con estas palabras irónicas lo despiden. Y así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se adhirieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio Areopagita, una mujer de nombre Damaris, y otros más, cuatro gatos. Realmente ya en el Nuevo Testamento no se vuelve a oír de la iglesia de Atenas. Allá quedaron un grupito mínimo de creyentes. La resurrección de entre los muertos era una idea absurda para la mentalidad de los griegos. Hablar de la resurrección de los cuerpos era para ellos afirmar la cuadratura del círculo. Era un absurdo. Y los mismos judíos no tenían una revelación clara sobre la resurrección. Algo se intuye en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección, por ejemplo, en imágenes empleadas por Oseas, Ezequiel, Isaías, aquel campo lleno de cadáveres que por el poder de Dios surge transformado en hombres vivientes. Se trata de figuras de una resurrección espiritual, pero son oscuras. La fe en la resurrección aparece más explícitamente cuando en Daniel 12 se dice que las muchedumbres de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para eterna vida, otros para eterna venganza y confusión. Pero es sobre todo en un libro del Antiguo Testamento ya próximo a Cristo, un siglo antes, el del segundo de Macabeos, donde más claramente se afirma la fe en la resurrección. Aquellos jóvenes que sufren el tormento hasta la muerte por defender la alianza con Yahvé están ciertos de que recuperarán íntegros los miembros corporales que ahora en el tormento están siendo destruidos. A pesar de todas estas escrituras, en tiempos de Jesús no estaba clara la idea de la resurrección, de tal modo que los saduceos negaban la resurrección. Los fariseos sí creían en ella. Así se nos dice en Hechos 23. Por eso es Cristo resucitado quien nos asegura con certeza que hay otra vida. Él es el que con su resurrección nos trae esta buena noticia. Los muertos resucitarán en el último día. Su propia resurrección nos asegura la resurrección nuestra. Los apóstoles centraban la predicación del misterio de Cristo en su pasión y en su resurrección. Les leo, por ejemplo, en Hechos 13, un discurso de San Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, donde les dice: «Varones israelitas, y vosotros todos, los que teméis a Dios, escuchad». Les va recordando diversos pasos de la historia de salvación y finalmente dice: «Los moradores de Jerusalén y sus príncipes rechazaron a Jesús y le condenaron, dando así cumplimiento a las palabras de los profetas que se leen cada sábado. Pidieron a Pilato que le quitase la vida. Cumplido todo lo que de él estaba escrito, le bajaron del madero y le depositaron en un sepulcro. Pero Dios le resucitó de entre los muertos. Y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén, que son ahora sus testigos ante el pueblo». Efectivamente, una de las definiciones fundamentales de los apóstoles es esa. Ellos son los testigos de Cristo resucitado. Cristo ha resucitado y nosotros también resucitaremos con Él. El credo cristiano, como bien saben, al final proclama nuestra fe en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde el comienzo de la Iglesia un elemento esencial de la fe cristiana. Por eso San Pablo escribe a los Corintios, la primera Corintios 15, con mucha energía: ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. En tiempos de Jesús, como antes se ha recordado, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no. Y a ellos Jesús les reprende y les dice: vosotros no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios, vosotros estáis en el error. Y él afirma que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Más aún, él une la resurrección de los muertos a su propia resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Leemos en Juan 11 la escena de la resurrección de Lázaro. También antes ha enseñado, en Juan 6, el sermón de la Eucaristía: el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá para siempre, tendrá vida eterna. El Catecismo de la Iglesia, en el número 997 y siguientes, responde a unas cuantas preguntas fundamentales en relación a la resurrección de los muertos. ¿Qué es resucitar? En la muerte, alma y cuerpo se separan, y por eso el cuerpo del hombre cae en la corrupción, pues el alma es su elemento vivificante. Pues bien, Dios, en su amorosa omnipotencia, da definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos para siempre a sus almas, por la virtud de la resurrección de Jesús. Si nos preguntamos quiénes resucitarán, la respuesta de la Escritura es: todos los hombres que han muerto resucitarán. Juan 5. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Una tercera pregunta: ¿cómo será la resurrección? ¿Será a semejanza de la de Cristo? Cristo resucita con su propio cuerpo. Aquella escena de Lucas 24: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Por supuesto, Jesús en la resurrección no vuelve a la vida temporal, vuelve a una vida gloriosa y definitiva. Del mismo modo, dice San Pablo, 1 Corintios 15, todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora, pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual. La enseñanza del apóstol es clara: resucitaremos con nuestros propios cuerpos, los que tenemos ahora. Será un cuerpo transfigurado, un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. La teología tradicional asignaba cuatro propiedades a los cuerpos gloriosos: impasibilidad, sutileza, agilidad y claridad. En definitiva, se concibe la condición del cuerpo del hombre que resucita a semejanza de la de Cristo. La impasibilidad, la primera nota. Ya sabemos que Cristo, una vez resucitado, ya queda exento del sufrimiento de la muerte. Igual será en nosotros, habrá esa impasibilidad propia de los hijos de la resurrección. Como se dice en Apocalipsis 21, el mismo Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. La muerte no existirá más, no habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo eso es ya pasado. Y en Lucas 20 dice Jesucristo: ya no pueden morir. Es decir, esa impasibilidad del Cristo glorioso resucitado será la nuestra. En segundo lugar, observamos que el cuerpo resucitado de Cristo sale del sepulcro sellado, entra en el cenáculo estando cerradas las puertas. Esta condición de sutileza, por llamarla de alguna manera, será también propia de los cuerpos de los hombres resucitados. En tercer lugar, la agilidad. Vemos cómo el cuerpo de Cristo se presenta de súbito en medio de sus apóstoles, desaparece también repentinamente. Esa agilidad que se contrapone a la gravedad pesada de los cuerpos terrestres, a esa sujeción de los cuerpos en un aquí y ahora, en unas coordenadas de lugar y de tiempo, será superada por la agilidad propia de la condición de los resucitados. Y en cuarto lugar, con el término claridad, la teología tradicional quería designar la hermosura, el esplendor de los cuerpos gloriosos. Jesús dice, Mateo 13, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Tendremos, pues, una participación plena en la hermosura de Cristo resucitado. El Catecismo, en el número 999, aclarando conceptos, se pregunta también cómo resucitarán los cuerpos. Pues bien, la Iglesia, desde el principio, antes lo recordábamos en una frase de San Pablo, cree firmemente que todos resucitarán con su propio cuerpo, el que tienen ahora. Y esto ha sido objeto de definiciones dogmáticas ya muy tempranas, del siglo IV y V. Más tarde, en el Concilio IV de Letrán, 1215, se dice, todos ellos resucitarán con el propio cuerpo que ahora llevan. No hemos de concebir esa identidad como si todas las partículas materiales que alguna vez han pertenecido al cuerpo terreno tuvieran que hallarse en el cuerpo resucitado. No, así como en el cuerpo terreno, a pesar del continuo cambio metabólico de la materia, permanece el cuerpo siempre el mismo. De manera semejante, los cuerpos resucitados son los mismos, guardan la identidad respecto a los cuerpos en la condición temporal. Cuando San Pablo se pregunta, en la primera carta a Corintios 15, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Él mismo se responde, lo que tú siembras no revive si no muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de inmortalidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. La última pregunta que se hace el Catecismo, en el número 1001, ¿cuándo será la resurrección? Ciertamente, el último día, se nos dice en el Nuevo Testamento con frecuencia, al fin del mundo. Como dice San Pablo en 1 Tesalonicenses 4, el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. En fin, no entendemos la vida presente si no la pensamos en función de la vida futura que nos espera. ¿Cuántas veces nos afligimos vanamente por los males presentes que sufrimos como si estos fueran eternos? Estos pasan. Mucho más en la verdad estaba San Pablo cuando decía en 2 Corintios 4, nosotros no desmayamos, no desfallecemos, sino que mientras nuestro hombre exterior se corrompe, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Y por la momentánea y ligera tribulación nos prepara un peso eterno de gloria incalculable. Por eso no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las visibles son temporales, pero las invisibles son eternas. Esa es la visión verdadera de la vida vista a la luz de la esperanza en la resurrección. Nosotros somos hombres temporales, pero somos hijos de la resurrección. Cristo ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él. Todo esto vamos a contemplarlo y celebrarlo gozosamente durante 50 días, Pentecostés en griego. 50 días que, como nos dicen las normas universales sobre el calendario litúrgico, han de celebrarse como un solo día. Los 50 días que median entre el domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés se han de celebrar con alegría y júbilo, como si se tratara de un solo y único día festivo, como un gran domingo. El tiempo pascual es el más alegre, el más alto, el más celestial de todos los tiempos del año litúrgico. La fiesta de la Ascensión se celebra dentro de este tiempo, no a los 40 días de la Pascua, como antiguamente, sino en el domingo séptimo. Y el cirio pascual va a seguir encendido también después de la Ascensión, hasta la tarde del domingo de Pentecostés. Por lo que se refiere a las lecturas de este tiempo pascual, en Pascua no se lee el Antiguo Testamento. Las escrituras antiguas eran promesa, eran figura, pero ahora estamos en la plenitud de los tiempos, en el tiempo de la donación del Espíritu Santo. Por eso digo, no se leen las antiguas escrituras. Como lectura primera, leeremos los Hechos de los Apóstoles. No es extraño que la Iglesia coloque la lectura de los Hechos de los Apóstoles en este tiempo pascual, en este tiempo en que la resurrección de Cristo difunde su vitalidad sobreabundante en la extensión de la Iglesia por obra del Espíritu Santo y de los apóstoles. La segunda lectura será tomada en este ciclo A de la primera carta del apóstol Pedro. Y los evangelios de estos domingos de Pascua no van a ser los de Mateo, el evangelista de este año, estarán tomados de Juan y de Lucas, con excepción del día de la Ascensión, en que sí leeremos a Mateo. Los primeros domingos nos hacen contemplar las apariciones del resucitado, primero, segundo y tercero. El evangelio del cuarto domingo nos lleva a contemplar al buen pastor, al Cristo que ha dado su vida por sus ovejas y que ahora las reúne, las alimenta, las guía, las protege. El quinto y sexto domingo escucharemos las palabras de Cristo en la última cena, donde da normas sobre la vida futura de la Iglesia. Y los dos últimos domingos, el séptimo y el octavo, serán los correspondientes a la Ascensión del Señor y a Pentecostés. El tiempo pascual es especialmente indicado para celebrar las primeras comuniones, también para llevar la comunión a los enfermos. Y hemos de recordar la norma, el precepto de la Iglesia, expresado en el canon 920, y que es muy tradicional, que dice así: todo fiel, después de la primera comunión, está obligado a comulgar por lo menos una vez al año. Este precepto debe cumplirse durante el tiempo pascual, a no ser que por causa justa se cumpla en otro tiempo del año. El libro de los Hechos de los Apóstoles va a ser principal a lo largo de la cincuentena pascual. Será la primera lectura de todos los domingos de Pascua hasta Pentecostés, incluido. Y será también la lectura de las ferias de las siete semanas del tiempo pascual. Los Hechos de los Apóstoles son en realidad la continuación del Evangelio de San Lucas. Podríamos decir que el Evangelio de San Lucas tiene dos partes. La primera, actos de Jesús, y la segunda, los actos de los apóstoles. El tema propio de los Hechos de los Apóstoles podríamos verlo expresado en aquellas palabras de Jesús: recibiréis el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea y Samaria, hasta el confín de la tierra. Hechos 1:8. Efectivamente, en los Hechos de los Apóstoles describen la potencia formidable de Cristo ascendido a los cielos junto al Padre, que envía el Espíritu Santo. Y este, con la colaboración de los apóstoles, difunde el reino de Dios entre los hombres con una fuerza irresistible. San Lucas, el autor de los Hechos, era pagano de origen. Por eso se ve presta una especial atención a esa difusión del Evangelio entre los paganos, ese tránsito del Evangelio del mundo judío al mundo pagano. Nos cuenta con detenimiento, por ejemplo, el bautismo del centurión Cornelio. San Pedro no vuelve a figurar ya después del Concilio de Jerusalén. El libro de los Hechos, aunque hace mención de los 12 apóstoles, consagra su atención en los primeros capítulos a la predicación y a los hechos de San Pedro, los 12 primeros capítulos. Después ya Pedro no se menciona, y de los capítulos 13 a 28, podríamos decir las partes segunda y tercera del libro, se dedican casi exclusivamente al apostolado de San Pablo. Hay antiguas tradiciones que nos muestran a Lucas como médico y compañero de San Pablo. Se trata, lo vemos en el texto, de un autor culto que conoce bien los lugares, las costumbres, la vida pública de la época, tiene un lenguaje rico. El estilo de los actos presenta una gran uniformidad. Es una narración histórica sobre el desarrollo de la iglesia primitiva. En algunas ocasiones refiere lo que le han contado, pero en muchas se muestra como testigo presencial de los hechos. Probablemente el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito antes del año 63, cuando se produce el proceso judicial de Pablo en Roma. El libro de los Hechos refleja unas relaciones amistosas entre los cristianos y la autoridad pagana. Por eso el libro probablemente fue escrito antes del año 63 y probablemente fue escrito en la ciudad de Roma. El libro de los Hechos presta mucha atención a la acción del Espíritu Santo, por eso a veces ha sido llamado el Evangelio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que a través de la acción de Pedro, de Pablo, Esteban, Felipe, Bernabé, etc., va desplegando la presencia del reino de Dios entre los hombres. El contenido eclesiológico del libro de los Hechos es también muy notable, sobre todo en la parte primera, cuando describe la formación de la comunidad primitiva de Jerusalén, da los rasgos de una iglesia que persevera en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la oración, en la Eucaristía, una comunidad que tiene un solo corazón y un alma sola, y en la cual no hay pobres, porque todo lo ponen en común. Y los fieles perseveran en escuchar la enseñanza de los apóstoles. Ellos, por obra del Espíritu Santo, mantienen a los fieles congregados, siempre en la unidad de la Iglesia. Terminamos nuestra meditación. La música ha estado tomada de la Misa cum Júbilo de Maurice Durifle, autor francés del siglo XX. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.
Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.